Buenos días, 6:37 minutos, jueves 30 de marzo de este 2023. Estamos con ustedes, Frank Olivares, por Los Fields, en apoyo a la producción del programa. Está Alan Bourdier. Por aquí viene entrando don Andrés Julio Irujo. En un ratito se nos une el capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pantelo, Emil de Guarí. Hoy tenemos Donkey Feather Talks y vamos a hablar sobre energías, energía solar, energías limpias y alternativas. Y alguien que, a ver si aparece alguien que nos explique lo de la potencia. Ya ando desde temprano punchando ingenieros por ahí. Entonces, además de los todos mencionados, estamos por aquí Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Conmemoración de la batalla del 30 de marzo.
Así es.
Día aguerrido.
179 años.
Así que hoy tenemos ese espíritu de lucha muy a flor de piel. Uh-huh. Buenos días.
Santiaguera, sobre todo. Buenos días. Buenos días a todos, a los santiagueros y a todo el resto del país y a todo el resto, al resto del equipo de producción de este espacio, después de Carlotti, Fran, el señor Benítez y a todos nuestros oyentes. Muy buenos días.
Sí. Bien. Sí. ¿Por dónde agarramos el caldero?
Lo tiene cerca, o le damos por aquí. Bueno, el día sigue con el tema de la operación.
Óyeme, qué trabajo que ha dado poner esa medida de coerción.
Bueno, lo que pasa es que la información que salió pública, ¿verdad? Porque no la audiencia no ha sido transmitida, es que ayer el Ministerio Público se dedicó a la lectura de las 2000 páginas. Y por lo menos lo que algunos abogados y algunos medios de comunicación dijeron es que la jueza en varias ocasiones le pidió al Ministerio Público que fuera más sucinto en su lectura, más resumido. Pero parece que el Ministerio Público quiere leer sus 2.000 páginas, 2.200 páginas. Está claro que no es que van a leer las 2.000 y tantas, porque hay mucha documentación ahí que se sabe que es simplemente numerativa. Pero lo común en estos casos ha sido que el Ministerio Público se toma su tiempo para individualizar cada una de las acusaciones a cada uno de los detenidos, de los acusados. Y en este caso son 19, más sin hay también la representación de alguna de las empresas que son terceros civilmente responsables y no coinciden con las defensas técnicas de algunos de los imputados. Bueno, pues también se individualiza en ese caso la lectura de las acusaciones. El tema es que la audiencia fue aplazada hasta el viernes. O sea, se va a continuar el viernes a partir de las 9 de la mañana por igual.
Y que nada más faltan 50 páginas.
Bueno. Pero lo hubiesen terminado ayer.
Terminado ese pedacito. Vamos a resumirlo. Uh-huh. Pero el viernes sí ya las defensas técnicas de cada imputado tendrán su intervención. Normalmente son más cortas cada una de esas intervenciones porque se fijan solamente en lo que atañe a su defendido.
Y si al juez se le olvidó lo que fueron diciendo.
Repítame lo que usted dijo.
Para eso está la secretaria, debe ir tomando notas.
Sí, yo sé, pero lo que pasa es que yo a veces me pongo en el lugar y digo, ¿cómo se acuerdan de todas estas cosas?
Sí.
Bueno, el juez tiene un reto. Sí, el juez tiene un reto. También hay técnicas que en la Escuela Nacional de la Judicatura aprenden. Que hay que reconocer que la Escuela Nacional de la Judicatura quizá una de las instituciones que brillan por su trabajo, porque cuando uno observa el cambio del antes y el después en la formación de nuestros jueces, hay que reconocer, como digo, ese trabajo que hizo la Escuela Nacional de la Judicatura. Y lo que hemos dicho siempre, que la sociedad lo sabe, pero en algunos sitios no lo aplica, que es que la formación es la vía para lograr verdaderas transformaciones en la sociedad, donde hemos tenido un elemento de educación, de inversión en la educación, se ha avanzado bastante. Yo pongo por ejemplo el caso del ITLA, que el Instituto Tecnológico de las Américas, ahí a veces bien calladito el trabajo que hace, pero yo recuerdo haber ido al Parque Cibernético una vez a visitar una zona franca de tecnología y me sorprendió sentirme que estaba casi en Google por wow. la calidad del trabajo que se estaba haciendo ahí. Es una...
Pensé que era que había visto mesas de ping-pong.
Sí, había mesas de... Okay. Sí, había un espacio con videojuegos, había una academia, todo... es una empresa que se dedica a refurbish de los celulares. Uh-huh. Los manda a Estados Unidos.
Hasta una pizzería ahí adentro, yo creo que tiene.
Bueno, el dueño de la empresa, él ya no se dedica a las tareas gerenciales, sino que tiene un gerente, y a él le gusta, su hobby es cocinar. Entonces, él tiene en la empresa una cocina industrial y él le hace galletitas a los empleados, hace actividades de integración. Uh-huh. Pero, literalmente, yo me sentía en Google. Y es un grupo de jóvenes que muchos salen del Instituto Tecnológico de las Américas. Entonces, ese factor de inversión en la educación es determinante en cualquier actividad humana. Entonces, en este caso de la judicatura y de la Operación Calamar, es cierto que son muchas páginas, mucha información. El juez o la jueza, en este caso, se puede confundir qué nombre es cuál, ¿verdad? Pero sé que ellos tienen técnicas y un bagaje, ¿verdad?, de intelectual y de experiencia bastante amplio. Entonces, ¿qué esperar de este caso? Bueno, lo que hemos dicho, ya yo creo que el ambiente político se ha calmado bastante, de parte y parte, ¿verdad? Porque, por un lado, el Partido de la Liberación Dominicana ha continuado con sus llamados, que yo creo que han sido coherentes desde el principio, de respeto al debido proceso y de acompañamiento a los observados, a los detenidos que son miembros del partido y que a que se reconozca la presunción de inocencia. Y luego, de parte de tanto el Ministerio Público como los demás actores políticos del sistema, creo que el llamado ha sido igual. El llamado ha sido el mismo y ya los ánimos se han calmado bastante. Influyó también ese intercambio entre Francisco Javier García y Miriam Germán, que hay que reconocer que Francisco Javier García, cuando hace sus declaraciones, no personaliza a Miriam Germán, y por eso cuando él da una rueda de prensa donde aclara el tema, dice que al contrario, que él reconoce la calidad moral y el lujo que es tener a la procuradora que tenemos. Y la procuradora hizo por su lado un llamado, que ella también ha sido constante y coherente en eso, de que en pocas palabras se deja al Ministerio Público hacer su trabajo y que no el factor político no sea el que guíe estos sucesos. Ayer, igual que en las ocasiones anteriores, la Policía Nacional se preparó para manifestaciones. No las hubo en este caso, por lo menos no como las que vimos el domingo pasado, el día de la primera.
El que cogió su fundazo de lacrimógena dijo, no,
ya está bueno,
dos
ya.
Veces no.
Una vez está bien. Uh-huh. Una disrupción para los abogados que van al Palacio de Justicia, porque en el Palacio de Justicia hay otros casos uh-huh. conociéndose, que han tenido que pasar algunos filtros de seguridad, pero bueno, fuera de ahí, nada de qué hablar, ¿verdad?, sobre ese tema. Y claro, la comidilla en los memes y en las redes sociales es la actitud de Gonzalo Castillo, que ha sido para algunos sorpresiva verlo así confiado, no se ha tapado la cara, se ha mantenido hasta cierto punto hasta feliz.
Yo creo que aquí sí vale la expresión, como que no es con él la cosa.
Entonces, sí, sus abogados dicen que esperan libertad pura y simple. Sí. Por lo que han presentado como supuestos de su defensa, y yo creo que hay un ánimo en la sociedad de que en este caso quizá la prisión preventiva como los anteriores no sea lo que se aplica, o sea, no se aplica el automático como han dicho algunos, porque se ha entendido que este es un caso que tiene más de 2 años investigándose. Estas personas han salido del país, de hecho la información que se brindó es que Donald Guerrero salió 60 veces del país.
Sí.
Durante estos 2 años y en todas las ocasiones le notificó al Ministerio Público, no solamente que iba, tiene negocio en Puerto Rico, voy a Puerto Rico, pero le notificaba en un acto, voy a estar en tal dirección, acompañado de tales personas y estos son los números de teléfono. O sea que él, digamos que en ese sentido,
Ha sido muy,
no hay ese peligro
muy
de fuga.
Apegado, muy apegado.
Okay. Pero él tenía desde hace tiempo alguna alerta como pasó con Jan Alain o algo así. No, que tenía que hacerla notificar al Ministerio Público.
Él tenía conocimiento de que estaba siendo investigado.
Okay.
De hecho, fue entrevistado en varias ocasiones.
Oh, pero como
solicitó sí, sé, la carpeta pero... fiscal, la carpeta de la investigación. Uh-huh. En un momento eso generó una situación en el Ministerio Público también. Es decir, él lo sabía y él por precaución dijo, bueno, yo no quiero que se interprete mi salida como una búsqueda de escape, como si se interpretó la salida de Jan Alain, por ejemplo. Y el tema de las alertas, por lo menos aparentemente se está cumpliendo lo que pidió la magistrada procuradora Miriam Germán, de que esas alertas son ilegales, porque a usted le pueden detener en el aeropuerto si usted tiene un impedimento de salida, y eso solo lo pone un juez. El Ministerio Público no puede notificar al aeropuerto, mira, fulano de tal, yo lo estoy investigando, no lo deje salir.
No, pero ahí sí, o sea, el impedimento lo canaliza el Ministerio Público a migración.
Pero se lo solicitó.
Sí, claro, pero claro. Tiene que ser después que el juez haya emitido una sentencia con esa coerción.
Claro, porque lo que había
impedimento de salida, antes, que entonces se coloca en migración, en el aeropuerto.
La nota
de esta persona no puede salir del país.
Pero la práctica que había antes era del Ministerio Público notificarle a Migración unas alertas sin estar acompañado de una decisión judicial sobre el particular, que fue lo que Jan Alain presentó en su momento. Él dijo, bueno, pero enséñenme el impedimento de salida.
Pero que también fue el mismo que instituyó lo de las alertas.
Claro, también él sufrió su propio... la espada con la que él también...
¿Cómo se llama? Se hizo una sopa con su propio chocolate.
Sí. Exactamente. Entonces, qué bueno, por eso digo que qué bueno que se aplica lo que solicitó la magistrada Miriam Germán, de que eso se descontinuara, porque ahora lo vemos mucho en los casos del tema corrupción. Pero hay personas investigadas por otras cosas que ni siquiera sabían que estaban siendo investigadas y tenían una alerta puesta en el aeropuerto. Y eso, en algunos casos con asidero, por lo menos en la investigación, en otros casos simplemente un fiscal que usa su poder para eso. Entonces eso había que evitar.
Solamente creo que aclarar que el hecho también de que el expediente... casi se justifique que haya que leerlo completo. El mismo Ministerio Público ha dicho que hay diferenciación. Es decir, hay diversos tipos de imputaciones. No es la misma o las mismas imputaciones para todos.
Así es.
Hay una diferenciación y por lo tanto entonces eso implica distintos tipos de coerción. Habrá alguno que me imagino que pura y simplemente le pondrán impedimento de salida del país mientras dure...
Presentación periódica.
Exacto.
O sea, hay una gama de...
cuestiones como esa. Entonces, quizás por eso ha sido también necesario, porque en ocasiones anteriores hay cosas que si se dan por sabidas en el procedimiento y no se mencionan durante la instrucción del caso. Entonces luego resulta que la misma defensa de esos imputados reclaman que eso no se haya hecho o que debió hacerse. Entonces creo que ahí hay un poco, creo que no se sobreabunda con la lectura total por la diferenciación.
Y dicen que lo que abunda no hace daño.
Exacto.
O sea que sí. En realidad el tema aquí está es que mientras más se extiende en el tiempo, más tiempo duran en la cárcel de Ciudad Nueva y obviamente está ahí, que obviamente quiere demostrar su inocencia, no quiere estar en esa situación y prefiere que le pongan una medida de coerción más benigna.
Es un castigo anticipado, como se ha dicho.
Claro, y la verdad es que las condiciones ahí quizás no son las peores, pero tampoco es que son adecuadas.
Oye, estar preso...
Preso, usted puede estar preso donde sea,
nada más,
preso.
Nada más tiene usted que decir, mire, que le digan... Usted no puede salir durante el día de hoy de su casa para que usted vea qué desastre es el diablo.
Pregúntenme a mí.
La limitante de la libertad.
Tantas jaulas de oro que andan por ahí.
Ya veremos cómo continúa este caso el mañana viernes.
Bien, pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 30 de marzo, es el día número 89. Le faltan 276 días para terminar el año. Hoy celebramos los dominicanos el 179 aniversario de la batalla del 30 de marzo de 1844 en Santiago. Es el aniversario del primer uso de la anestesia en cirugía. En Estados Unidos es el Día del Médico, es Día Mundial del Trastorno Bipolar y Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Un día como hoy, en 1282, se produce la matanza de franceses en Palermo, en lo que se conoce como la Víspera Siciliana o la rebelión contra el dominio de Luis de Anjou. En 1615 se le concede permiso a Miguel de Cervantes y Saavedra para que inicie la impresión de su obra Don Quijote. En 1822 la península de la Florida se convierte oficialmente en territorio de Estados Unidos. En 1844 las fuerzas dominicanas al mando del general José María Imbert enfrentan en Santiago desde este mediodía las tropas invasoras haitianas que comandaba el general Pierrot, en lo que se denominó como la Batalla del 30 de marzo o la Carga de los Sandulleros, y que fue la última gran batalla de la independencia. El combate fue violento y cruel. Se distinguieron además los oficiales Fernando Valerio, Dionisio Mieses y la vegana Juana Saltitopa, que por su valor y arrojo fue conocida luego como la Coronela. El combate cesó a las 5 de la tarde cuando, derrotadas las tropas haitianas, solicitaron un cese al fuego y se retiró en horas de la noche hacia Haití. En 1858, el señor Hyman Lippmann de Filadelfia patentizó el primer lápiz con goma de borrar. En 1867, Estados Unidos compra Alaska a Rusia por 7 millones de dólares. En 1909, en la ciudad de Nueva York, se inaugura el puente de Queensboro, el cual une la isla de Manhattan con Queens. En 1947, el camarógrafo Rudy Anger Colorado realiza el documental Palmas Dominicanas acerca de la llamada Marcha del Trabajo que efectúa el Partido Dominicano en pro de la reelección de Rafael Leonidas Trujillo. En 1961, el avión cohete X-15 logra la velocidad de 4.170 kilómetros por hora, lo que equivale a 3 veces la velocidad del sonido. El vuelo fue realizado a una altura de 50.000 pies. En 1962, unos 1.200 prisioneros de la invasión de Bahía de Cochinos son juzgados por un tribunal militar en La Habana. En el año 2002, un día como hoy, fallece a los 101 años la